Dios les bendiga, esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Enrique.
Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Este nos pueden conseguir a través del Facebook en Bendecidos o en podcast Bendecidos para Bendecir. Y ahí tendrán toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. También nos pueden conseguir en YouTube, en Manuel Boglio, B de Bueno, O, G, L, I, O. Y ahí tendrán cada episodio en formato de video para los que gusten mirar mientras escuchan. Exacto. Y debajo de cada video tienen todos los links necesarios sobre para poder suscribir en todas las aplicaciones que ya mismo se las daremos. Si quieren comunicarse con nosotros, también lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Y quizás en el futuro los tocaremos aquí en este podcast.
Estamos en Podomatic, un app para Android. Nos encuentran como podcast Bendecidos para Bendecir. Tuning Radio, lo puedes utilizar también para escuchar la radio local e internacional, podcast Bendecidos para Bendecir. Y también estamos en la aplicación de podcast de Apple. Bien importante darle subscribe o follow, según lo indique, ¿verdad?, cada aplicación, para que entonces te aparezcan los nuevos episodios. Te envían como una alerta, a veces un email, a veces un mensaje de texto. Así que está chévere. También, dentro de cada aplicación, ¿verdad?, tienen un web. Así que son páginas web también. Puedes accederlas a ellas también mediante tu laptop. Así que...
Y descargarte el episodio directamente, sí, para que no tengas que estar conectado al internet cada vez que lo escuchas.
Exacto.
¿Qué tenemos por aquí hoy?
Varias veces, ¿verdad?, la gente... O sea, nosotros hemos tenido experiencias diversas en la iglesia. Yo llevo en la iglesia desde que soy pequeño. Tú llevas como 6-7 años.
Como 6-7 años, más o menos.
6-7 años.
Fijo, porque a mí me criaron en la iglesia, pero me aparté por un tiempo y ahora pues 6-7 años.
Así que hemos visto de todo, ¿verdad? Uh-huh. Cosas buenas, cosas malas, gente que viene, gente que va. Si tú dijeras un número, si yo te preguntara, ok, ¿cuántas personas tú has visto cercanas a ti, verdad? Porque obviamente hay gente que por más que uno esté en la iglesia, ¿verdad?, no son tan cercanos a uno, pero que estén cercanos a ti, que se han ido y nunca hayan vuelto. Un número. Sí.
Bueno, que nunca han vuelto, más o menos como, yo diría, es difícil contarlo, pero más o menos como 10 personas. Como en 10. Los 6 o 7 años que llevo, personas cercanas a mí que se han ido, más o menos como 10 o 12 personas.
Okay.
Fuera de ahí, que nunca han vuelto. Porque hay personas que han ido y han vuelto, pero eso más o menos yo diría el número.
Yo diría un poquito más de 25. Porque, claro, hay gente que vuelve. Pero sí que no han vuelto un poco más de 25. Uh-huh. ¿Y te ha pasado que dentro de esa gente te ha dicho que, mira, la razón por la cual yo no vuelvo, ¿verdad?, quitando otros problemas del medio, es que yo entiendo que yo puedo conocer de Dios sin tener que ir a la iglesia? O sea, eso es como una relación entre él y yo. Y ya. ¿Normal?
Hay muchas personas que son así. Eso es como que una de las excusas famosas. Yo puedo hacer lo mismo de fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Incluso yo era una de esas personas. Antes de yo ser miembro fijo de la iglesia, yo decía lo mismo. Yo decía... Y de hecho, y lo hacía. Porque yo leía la Biblia fuera de la iglesia.
Okay.
Así fue que yo conocía a Dios. Yo me congregaba, entre comillas. O sea, cuando para mí congregarse era estar en 2 o 3 amistades y eso era suficiente. Y para mí no era necesario ser parte de una iglesia oficialmente para uno ser cristiano y para uno estar en obediencia. Así que por experiencia propia te puedo decir que eso sí es una de las razones más comunes que las personas dan.
Sí, no, la gente entiende que no hay que estar allí. Así que existe una iglesia perfecta. Ese es el punto de hoy, ¿verdad? Vamos a tratar de contestar esa pregunta, validarla con la Biblia, con nuestra experiencia. ¿Existe una iglesia perfecta?
Bueno, la realidad del caso es que yo creo que no.
Okay.
O sea, yo entiendo que no existe. Sí. Ya. No hay más nada que decir. Ya terminamos el tema de hoy. Para mí no existe tal cosa como la perfección. Punto. Para mí el único ser perfecto es Dios.
Okay.
Y yo entiendo que fuera de él no existe perfección. Aquí en la tierra todo es un proceso. Así que si existiera una iglesia perfecta, no sería aquí en la tierra.
Okay.
Yo diría que va a haber una iglesia perfecta en algún momento dado, y es cuando estemos allá con él, en su presencia, lo que somos salvos. Eso entonces formaría lo que es la iglesia perfecta, de la cual la Biblia habla en algún momento dado. La que adora a Dios en espíritu y en verdad. Eso sería la iglesia perfecta. Pero aquí en la tierra, la realidad del caso es que somos seres humanos imperfecto.
Somos imperfectos.
O sea, que ¿cómo es posible que una compilación de seres humanos imperfectos formemos una iglesia perfecta?
Sí, ¿no?
Así que en mi opinión, la contestación es no.
Así que apáguenlo.
No hay más nada que hablar.
Pero entrando a aquellos que se quedaron. hay que ver lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. La primera iglesia oficial, ¿verdad? La vemos en Hechos. El capítulo 4. O sea, el inicio de Hechos completo habla de la iglesia primitiva. Que son aquellos que se congregaron luego del mensaje poderoso de Pedro, ¿verdad? Un poco más de 3.000 personas, hombres y mujeres, y niños también, y jóvenes. Así que yo quisiera leer los versos 32 al 35 de ese capítulo 4 para ver qué es lo que pasaba con esa gente. Decía, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Así que estableciendo eso, esta gente tomó bajo su propia, ¿verdad?, conclusión, un estilo de vida de decir, ok, entre nosotros no va a haber necesidad. Mm-hmm. Nadie aquí va a pasar necesidad. Y eso era hermoso. Ellos, el que tenía más propiedades, las vendía y daba el dinero a los apóstoles porque confiaban en ellos, ¿verdad? Vamos a poner que eso es lo que pasa hoy en día con los pastores, los líderes, ¿verdad? Mm-hmm. De la iglesia, la junta de gobierno. Así que entre ellos había un sentido de unidad y había unidad de propósito. Todos estaban de acuerdo de que nadie allí iba a pasar necesidad.
Y fíjate, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Yo creo que esto no es algo que vamos a tocar. Así que me gustaría mencionarlo. Y que eso que acabas de decir, que lo dice ahí en Hechos, de tener un corazón, una mente o un propósito. Eso es la definición de una iglesia.
Exacto.
Y el tema que estamos hablando aquí hoy, realmente cuando nosotros por lo general estamos refiriéndonos a denominaciones. Cuando hacemos la pregunta si existe una iglesia perfecta, nos referimos a una congregación o una denominación. No nos referimos a iglesia universal.
Claro.
Pero por definición, establecido ahí lo que tú acabas de decir, iglesia como tal no es eso. No es una congregación, ni un edificio, ni una denominación. Iglesia es un grupo de personas, universalmente hablando, pueden estar en cualquier parte del mundo, tiene ese mismo fin, ese mismo corazón, ese mismo pensar, que están unidos en Cristo. Exacto. En otras palabras, quise hacer ese paréntesis, esa es la verdadera iglesia. Sí. Todos los hermanos que en Cristo, los que estamos unidos en Cristo, eso forma parte de la iglesia de Dios.
Sí, que ellos tienen ya ese pleno convencimiento de que solo en Cristo, ¿verdad?, es que nosotros podemos lograr cosas. Así que vemos este primer modelo de la iglesia, pero aunque para nosotros parece ser unos grandes hombres, ¿verdad?, y que hacían grandes cosas, había entre ellos dos personajes, ¿verdad?, que se mencionan en el capítulo 5, Ananías y Zafira. Dijimos ya antemano que entre ellos había un acuerdo mutuo, ¿verdad?, un acuerdo de iglesia, de congregación, de vender las propiedades, la gente que tenía más propiedades, y darle el dinero a los apóstoles. Los apóstoles iban a administrar y cada uno iba a tener suficiente para comer, para dormir, para lo que necesitaran, y nadie iba a pasar necesidad. Eso es hermoso. Ahora, siempre hay truco. Siempre hay truco. ¿Y qué pasa? Ananías era de estas personas que tenía una propiedad. Y nadie lo obligó a vender esa propiedad. Pero él decide venderla. Y encuentra lo que llamamos en inglés el loophole. Dice, ok, pero ¿qué es lo que estableció la iglesia? Que yo vendo mi propiedad y yo le doy el dinero a los apóstoles. Ok, vamos a poner un paso entre medio. Yo vendo mi propiedad, saco lo que yo quiera para mí y se lo doy a los apóstoles. El primer truco. Entonces, ¿qué pasa? Él va donde Pedro y se lo lleva a Pedro. Le dice, Pedro, mira, yo vendí mi casa y esto es lo que habíamos acordado entre todos. ¡Qué hermoso! Pero entonces, ¿qué pasa? Pedro le dice, Ananías, ¿qué tú has hecho? ¿Acaso te crees que yo no me he dado cuenta de esto que hiciste? Y Pedro le dice, mira, aquí nadie te obligó a que tú vendieras tu casa. O sea, eso fue un acuerdo que hizo la gente. Y si tú te haces parte del acuerdo, pues entonces te haces parte de la responsabilidad también. Así que él y su esposa Zafira sabían del truco. Y lo que pasa, ¿verdad?, el desenlace de ellos dos, es que ellos caen desplomados, ¿verdad? Básicamente por orden divino, ¿verdad? Ellos caen al piso muertos. Así que hay gente que dice, ah, no, pero es que Entonces, la iglesia es perfecta porque ellos en verdad no eran parte de la iglesia. Ellos eran parte de la iglesia. Uh-huh. Hay que establecer eso, claro. Porque la iglesia es un conglomerado de gente imperfecta. Uh-huh. Y, o sea...
Sí, Jesús dijo claramente, él vino a este mundo para no para los sanos, sino para los enfermos. Uh-huh. Y es claro, esto es algo que a veces las personas no piensan, no se dan cuenta que la iglesia es un grupo de personas enfermas que uh-huh. Jesús vino a rescatar. Enfermas en el sentido de que hemos sido infectados por esto que llamamos pecado. O sea que no nos debería de sorprender tanto cuando vemos que personas en la iglesia cometen errores. Exacto. Y hacen cosas que nosotros decimos, wow, pero este es cristiano. Pero es que eso es de esperarse porque es que nosotros para eso vinimos a Cristo.
Exacto.
Para tratar de perfeccionarnos. O sea, el hecho, si nosotros pensamos de esa forma, entendiendo que la iglesia se compone de personas imperfectas que pecan, pero entonces de esperarse que dentro de la iglesia se vean ese tipo de cosas. Uno no se hace perfecto el momento en el que tú crees. No. El hecho de que yo creo en Jesús, ya de ese punto en adelante, soy perfecto, dejo de pecar. Al contrario, esto es un proceso que dura hasta el resto de la vida. Así que no justifico las cosas que ocurren dentro de la iglesia. No estoy diciendo a las personas que miren al otro lado y lo ignoren, no. Como si eso fuera bien. Pero no debería ser un factor para decir o para juzgar a la iglesia, porque eso es parte del ser humano.
Sí,
eso es parte
de eso. El ser humano es imperfecto, o sea... tú te has sentido mal estos días. Y si tú fuiste al doctor, es porque te sentías mal. O sea, uh-huh. Tú reconociste que en ti había algo mal en tu organismo y dijiste, ok, yo voy para allá, ¿verdad? Yo necesito medicina. Así que la iglesia es un hospital. Y la gente que va es porque entiende que necesita de Cristo. Uh-huh. Y ahí debería estar uno, ¿verdad? De los puntos mayores a favor. O sea, si usted piensa que la iglesia es un lugar donde se reúnen solamente santos, entonces está pensando en la palabra club, uh-huh. No iglesia. Porque una iglesia es un hospital de enfermos.
Claro.
Allí va la gente a sanarse. Uh-huh. Así que...
Y otro puntito, ¿verdad? Que es lo que tú lo dijiste, pero quiero decirlo de otra uh-huh. forma. El ejemplo que tuviste de Ananías, y ese no es el único. Cuando uh-huh. tú lees los primeros capítulos, ves varios conflictos.
Chacho, ya
cosas brutales. Algunos que envuelven al mismo Pedro, que es el apóstol, ¿verdad? O la roca de la iglesia, así considerado por muchos. El punto que yo quiero hacer es que nosotros a veces decimos, wow, que mucho nosotros hemos cambiado en comparación con la iglesia original. Y sí, se ha cambiado muchísimo. Los tiempos cambian, las personas cambian. Pero que muchos decimos, la iglesia primitiva es el ideal. Nosotros entonces somos la versión imperfecta
sí.
de esa iglesia. Y en algunos aspectos sí. Y la pasión que esta gente tenía por el evangelio, por cuidarse los unos a los otros. En ese sentido sí. Pero en el sentido de la perfección no.
No.
O sea, esa iglesia era igual de imperfecta que la que existen hoy día. Y no necesitas buscar mucho para darte cuenta de eso. Lees la Biblia y te das cuenta que eran seres humanos igual que tú y yo.
Fallaban un montón.
O sea, si el mismo Pedro, siendo el apóstol, podría cometer errores después de haber sido cristiano.
Se va a pelear con Pablo.
O sea, básicamente, ¿verdad? Tuvieron a punto. O sea, si Pablo tuvo que confrontar a Pedro, pues entonces no deberíamos sorprender que nosotros, que no somos Pedro,
sí.
también cometamos errores.
Así que somos imperfectos.
Sí.
¿Verdad? ¿Qué entonces hace que nosotros entonces persistamos en congregarnos, en hacer esto?
O sea, que ¿cuál es el propósito de la iglesia?
¿Cuál es el propósito de la iglesia? Mira, Jesús en una oración hermosa en San Juan capítulo 17, los versos del 17 al 21, ¿verdad? Habla acerca de lo que es su deseo, ¿verdad? No solo por sus discípulos, sino que nos incluye a nosotros. Y quisiera leerlo aquí, dice... refiriéndose al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por ti y por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces ahí está uno de los pilares más fuertes de la iglesia. Y es que al tú y yo unirnos, el mundo puede creer uh-huh. entonces en Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros, o sea, nosotros hemos sido parte, yo sé que tú has sido parte, yo también, de causa noble, como ha sido Race for the Cure, ¿verdad? De Susan G. Komen. Hemos sido parte de actividades que hace la iglesia para llevar comida a los deambulantes y no hemos unido para esa causa. Pero si nuestra causa, ¿verdad? Que fue el mandato más hermoso de Jesús a nosotros, que fue ir por todo el mundo y predicar mi evangelio, llevándolo a, bueno, a todo el mundo, ¿verdad? Si nosotros no nos unimos para eso, entonces la gente no va a creer en Jesús como debería. Sí. Porque entonces tú y yo, al unirnos con ideas diferentes, colores de piel diferentes, edades diferentes, pensamientos diferentes, lo que sea, al nosotros hacerlo, entonces la gente puede entender, ok, ese mensaje sí, ¿verdad? Entonces, esa unidad trae poder.
Sí. No, cuando tú ves dos personas que son radicalmente distintas, como tú acabas de decir, unidos con un fin, un propósito, pues ese fin y ese propósito es importante. Y en la iglesia, entonces, lo que nos une a nosotros es Cristo.
Es Cristo.
Así que es por eso que la iglesia es un reflejo de Cristo. O sea, la unidad de la iglesia refleja la unidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y también refleja la unidad de Dios con su pueblo, con nosotros. Así que la unidad, aparte de la razón de por qué nos congregamos, es porque, como tú muy bien dices, nosotros somos reflejo de ese amor de Dios.
Claro.
Así que si nosotros no estamos unidos, el mundo no va a ver esa unidad en Dios, no va a buscar de Dios. Así que eso es parte de eso. Y también quiero añadirle a eso que es algo sencillo. Tú no puedes decir amar a Jesús si no amas a tu hermano.
Sí, no.
Y tú no puedes decir tener una relación con Jesús si no tienes una relación con tu hermano. Y la iglesia, entonces, es como que parte de esa relación. Porque la realidad del caso es que en la iglesia es como único tú puedes encontrarte con tantas personas con ese mismo pensar. Así que eso es un buen punto. La importancia de la iglesia es precisamente eso.
Y fíjate, eso no lo hace sencillo. Sigue siendo difícil juntarnos. Sigue siendo difícil porque cada uno es un mundo. Pero en la unidad, que es recalcada por Jesús mismo aquí en su oración hermosa, es que entonces logramos ese propósito. Así que, importancia de congregarse. O sea, ya hablamos de la unidad de propósito. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué la importancia de congregarse?
Obviamente, de predicar el evangelio también. Tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra.
Si alguien te dijera, por ejemplo, Manuel, es que para mí es imposible porque es que ahí hay alguien que me cae bien mal. Y fulano, vamos a poner un caso así, es que el pastor está al favor de esa persona. Y por eso es que yo no puedo ir allí, porque es que el pastor se supone que sí está persona brutal. Y si él está a favor de esta persona que está en contra mía, entonces yo debo congregarme. ¿Qué tú dices?
La realidad del caso es que varias cosas. Una es que uno va para la iglesia buscando de Dios, no buscando amistades.
Exacto.
Pero más allá de eso, la Biblia nos exhorta como miembros de la iglesia, porque aquí es donde está el detalle, que nos congreguemos o no nos congreguemos, somos parte de una iglesia. Así que te congregues en esa congregación o no, es nuestra responsabilidad, obligación, reconciliarnos los unos con los otros.
Exacto.
Así que ese es el problema de que, no me cae bien esta persona o no está en favor mío, no se resuelve con irte de esa congregación, porque sigue siendo parte de la iglesia.
Claro.
Así que sigues teniendo una enemistad con alguien que es parte de tu misma iglesia. Eso fue lo que dijimos al principio, que la iglesia universal es eso.
Es eso.
Así que en mi entender, esa persona tiene una obligación de tratar de reconciliarse con esa persona por el simple hecho de que son parte de una iglesia, aunque no sean miembros de la misma congregación.
Se le cae el piso la teoría completa.
Sí.
ahora, algo que sí queremos hablar aquí, ¿verdad? Y lo establecimos desde el principio, desde el primer podcast que hicimos, ¿verdad? Y quiero hacer este paréntesis pequeñito. Nosotros estamos hablando de la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Si, bajo el tema, existe una iglesia perfecta. Es importante porque este tema que estamos hablando tiene que ver mucho con lo que a veces es nuestra pelea, ¿verdad? Y digo de nosotros, no porque nosotros seamos así, sino que entre nosotros, ¿verdad? Los creyentes de Cristo vemos, pero tal denominación es mejor que la mía. O la mía es mejor que aquella. Entonces, porque tú tienes esta manera de vestirte, porque en tu iglesia hay tales ministerios que en la mía no hay. O porque la mía, la decoración es más superior que la tuya. Así que queremos, ¿verdad?, establecer que nosotros no estamos a favor de eso, ¿verdad? De llevar eso, ese aspecto de guerra, de til y jala. Lo que sí nosotros queremos dejar establecido, ¿verdad? Y esta parte te la cedo a ti porque tienes expertise en esa materia.
Veremos, a ver.
Pero es la sana doctrina. ¿Qué cosas realmente son base para la iglesia? La cosa no que usted vaya a decir, no es que la mía es mejor porque yo me puedo poner tal cosa. O esto o lo otro. No. ¿Qué usted de verdad debería tener en consideración cuando usted esté en una iglesia?
Sí, pues mira, yo entiendo, como siempre, hay cosas que son esenciales y cosas que no. Lo esencial es el evangelio. Uh-huh. Fuera de ahí, yo diría que nada. Nada entra en ese tema. ¿Qué es necesario para tú congregarse en una iglesia? Asegurarte que están predicando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Ves que nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Jesús vino para morir por nuestros pecados. Y a través de Él, a través de la fe en Él, somos salvos. Yo creo que fuera de ahí no hay nada más esencial. Claro, está obviamente la naturaleza de Dios, que Él existe, que Él creó el universo, etcétera. Pero dentro de eso hay mucha diferencia. Uh-huh. Ahora mismo nosotros podemos tener una diferencia de opinión en cuanto a cómo Dios creó el mundo. Uh-huh. Ambos creemos que Dios creó el mundo.
Exacto.
Pero quizás tenemos una diferencia sobre, por ejemplo, cuánto tiempo duró la creación.
Claro.
¿Duró días? ¿Duró años? ¿Duró millones de años? Hay una diferencia. ¿Pero qué es lo esencial ahí?
Que
Él lo creó. Así que yo entiendo que cuando se habla de esto de sana doctrina, son estas cosas que afectan directamente tu salvación. Uh-huh. Un tema que si tú crees esto, te puede afectar tu salvación. Y yo creo que lo único que puede afectar tu salvación es precisamente el evangelio, que es lo que acabo de escribir ahí. Así que yo no justifico contienda y diferencia entre las personas, enemistad entre las personas, simplemente porque no creen en la misma doctrina. Uh-huh. Yo creo que si ambos creen en que Jesús vino para morir por nuestros pecados y que nosotros somos salvos a través de la fe, puede haber unidad, aunque haya diferencia de opiniones. Y de hecho, aquí tengo un pasaje aquí, 2 Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es una traducción un poquito difícil, la pueden leer en una versión internacional si quieren, se le hace más fácil. Pero básicamente lo que se está diciendo ahí en 2 Timoteo es que va a llegar un momento que a la gente no le va a agradar la sana doctrina. Y se van a levantar personas, maestros, dice ahí, pero también podemos añadirle predicadores o pastores.
Exacto.
Se van a levantar iglesias que te van a decir lo que tú quieres escuchar. No te van a decir lo que dice la palabra. Y yo creo que en resumen puedo decir esto. ¿Qué es sana doctrina? Todo aquello que esté en conforme con la palabra. Nos guste o no nos guste. Eso es lo que yo entiendo que es sana doctrina. Y eso es la función de la iglesia. Porque la iglesia se llamaron pastores, se llamaban profetas, se llamaron maestros, se llamaron evangelistas, se llamaron un montón de ministerios con el propósito de promover la sana doctrina. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Fuera de la iglesia no puede adquirir esa edificación y esa sana doctrina.
Eso es así. Así que, volviendo a la pregunta, ¿existe una iglesia perfecta? 3, 2, 1.
No. No existe.
Así que, ¿qué tiene que hacer usted? Analice, ¿verdad? Lo que es su interior. Entienda que usted, ¿verdad? Puede tener una relación hermosa con el Señor bajo su propio, ¿verdad? Pensamiento en su intimidad en el hogar. Pero es sumamente interesante que usted se confronte con personas, ¿verdad? Se enfrente al mundo. Porque el ser humano, ¿verdad? Decía Darwin, que es bien raro que nosotros citemos Darwin, pero Darwin decía que el ser humano es un ser humano gregario. Así que tiene que vivir en sociedad. Y a nosotros se nos hace difícil ver la vida fuera de la sociedad. Y queremos acercarnos a Dios fuera de ella. Así que tenemos que replantearnos la manera en que estamos pensando de Dios. Porque Dios, fuera de darnos a Cristo, nos dio una palabra para que la leamos en comunidad. Uh-huh. Para que se la compartamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y juntos creemos entonces un mejor mundo. No separados. Porque si fuera así, yo viviría en una isla, tú en tu propia isla, y nunca nos hubiéramos cruzado. Así que yo creo que con eso podemos terminar.
Yo quiero decir una última cosa.
Okay.
Y es el hecho de que si todo lo que acabamos de decir no es suficiente, pues mira, para congregarte, ¿verdad? Si aún me dicen, no me convence, con todo eso no quiero ir a la iglesia por esas razones que ustedes dijeron. Mira, si necesitas una mayor razón que eso, pues mira, aquí está claro, en Hebreos 10, 25 o 24 y 25, nos dice, no dejen de congregarse. O sea, yo creo que con eso podemos cerrar.
Sí.
La Biblia nos dice no dejen de congregarse. Ya no hay otra razón que más allá de eso que...
Es un mandato.
O sea, no necesitamos otra razón para ir a la iglesia.
Uh-huh.
Todo lo que dijimos es necesario, es importante, es esencial. Pero al fin y al cabo, ¿por qué reunirme? Porque la Biblia lo dice.
La Biblia lo dice.
Se acabó de la...
Y yo no puedo creer en parte
uh-huh.
y no creerlo en todo.
Exacto. Así que si estás en busca de una iglesia perfecta, empieza por ti. Yo empiezo por mí, ¿verdad? Perfeccionarme yo mismo, y quizás cuando llegue ese gran día de la segunda venida de Cristo, seamos reunidos en esa gran iglesia.
Exacto.
Así que una vez más, yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Esto es Bendecidos para Bendecir. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga.
Dios les bendiga.